En Primera Mañana, entrevista.
Está en línea Gabriel Solano, precandidato a presidente de la Nación por la lista Unidad de Luchadores y la izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores FIT, el Frente Unidad. Solano, muchas gracias por atendernos. Aquí desde Radio Nacional Paraná, Entre Ríos, lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo están? Buen día para todos.
Bueno, ¿Qué nos puede decir de la propuesta de la izquierda en estas elecciones? ¿Cuáles son las diferencias con otras propuestas de izquierda? No sé por dónde quiere empezar.
A ver, empecemos por el principio, ¿no? Empecemos por el principio. Me parece que, digamos, antes ya a nuestro debate dentro de la izquierda, que es un debate obviamente considero importante, pero quiero dar una visión del país. Yo creo que, bueno, tenemos una elección que está muy cruzada por una crisis. Estos últimos días, previos a la elección del domingo, creo que se ha recrudecido. Se nota en un nuevo salto inflacionario, que desde ya afecta por sobre todas las cosas a los sectores populares. Se nota una nueva disparada del dólar, que esto otra vez va a impactar sobre la inflación. Se nota en algo que quizá es lo más importante de todo, es que en el último año la pobreza se incrementó en 2 millones de personas. Son hechos que a veces uno tiende a naturalizarlo porque son frases que se repiten, números que se tiran, pero yo creo que es realmente muy difícil de tolerar que en un año, en un país tan empobrecido como el nuestro, la pobreza se incremente en 2 millones de personas. Esto afecta especialmente a la niñez. Hay 100.000 nuevos indigentes niños en Argentina en el último año. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que estamos haciendo para dejar de hacerlo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es lo que nos está llevando a esta política, nos está llevando a esta situación tan grave. Entonces acá se presenta un problema de una transformación de verdad de Argentina. Nosotros pensamos que acá hay una situación del país que esta crisis tan fuerte tiene responsables. Por un lado, y esto es ineludible, alcanza al actual gobierno, eso está aquí. Pero no solo al actual gobierno, también a los gobiernos previos. Es una especie de lenta acumulación de retroceso y decadencia de Argentina. Y desde que este gobierno incluso hizo el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las cosas se han agravado. Se han agravado porque la inflación ha pegado salto, la pobreza ha crecido, los salarios rinden menos. Y para toda la población trabajadora argentina, esté ocupada o esté desocupada, la situación es muy difícil, ¿no? En la Argentina de hoy, una persona que trabaja y que tiene un ingreso registrado puede tranquilamente ser pobre. Esto es un hecho que también es, hasta cierto punto, una novedad nacional, ¿no? Ya no es solamente pobre aquel que no tiene trabajo, o aquel que tiene un trabajo, digamos, no registrado, sino incluso una persona que tiene un trabajo registrado en Argentina puede ser pobre. Entonces, acá nos dicta por dónde tenemos que empezar un programa de reorganización del país. Nosotros empezamos justamente a partir de las necesidades populares. Pensamos que es clave establecer en Argentina un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Ese monto, de acuerdo a un estudio que hace la Junta Interna de ATE, INDEC, con los profesionales del organismo, ha establecido que ese salario mínimo hoy debe ser 365.000 pesos. Digo hoy porque con inflación imperante todos los meses cambia, ¿no?
Claro.
Eso se va a tener que ir ajustando mensualmente. La necesidad de establecer una jubilación del 82% móvil de ese salario mínimo. Y después el 82% móvil del salario en actividad. En Argentina las jubilaciones han perdido su sentido original, se han ido convirtiendo en una especie de subsidio a la vejez, y ya no tiene relación con el salario, algo que está muy mal, ¿no?
Sí.
Porque uno aporta sobre su salario, el 11% de su salario aporta. Entonces la jubilación está relacionada con el salario, no es un subsidio a la vejez, como que se nos quiere hacer creer ahora, ¿no?
Usted hacía una historización, digamos, de lo que venía pasando. Usted dice que cada vez está peor, con los distintos gobiernos está peor. De alguna manera no diferenciando entre los signos políticos que han gobernado. A uno le parece que este gobierno no es igual que el de Macri, que hay diferencias. Pero desde la izquierda pareciera ser que siempre, cuando uno escucha a algún dirigente de izquierda, pareciera ser que del otro lado son todo lo mismo, digamos, tanto peronista como Juntos por el Cambio, etcétera. Lo cual, digo, para el ciudadano no politizado, no deja de parecerse en algún sentido a lo que propone la ultraderecha, que está hablando de la casta, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es la diferencia de su discurso con eso?
Vamos por parte. Hoy gobierna justamente el frente de todos, el peronismo. Entonces yo tengo que tengo una mirada severa sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Uh-huh. Aparte no es un gobierno que acaba de comenzar y sería de mi parte injusto reclamarle, o sea, a los dos meses un resultado, digamos, palpable. Estamos en los últimos días del gobierno. Y más, la situación se ha agravado. Pensemos nada más que Argentina, insisto, hoy tiene la inflación más alta en los últimos 30 años. Tenemos los salarios más bajos de las últimas décadas. Entonces, yo sin poner un sin igual a nada, porque para mí nada es igual a nada, o sea, no, esa idea que todos son lo mismo no es ajena a mi forma de razonar. Uh-huh. Cada cosa distinta a la otra. Incluso los gobiernos se distinguen entre sí, depende de los pedidos. Pero lo cual no quita que no tengo una mirada muy crítica a lo que está pasando en Argentina. Uh-huh. Y que yo no puedo eludir la responsabilidad de un gobierno que lleva 4 años en el poder. 4 años en el poder, y que, aparte quiero decir una cosa más que me parece importante para que se entienda menos mi punto de vista. Esta crisis que yo describí muy sucintamente, no afecta a todos por igual. Hay sectores que están ganando muchísimo dinero. La inflación que tenemos actualmente no es un problema de orden técnico o que afecta a todos por igual, no, es una transferencia de ingresos de los sectores trabajadores a sectores empresariales, por ejemplo. El gobierno estableció, para que se entienda bien, le doy un ejemplo, que a los bancos se le dan bonos que se llaman bonos duales. Parece una palabra técnica, pero es fácil de entender. ¿Qué es un bono dual? Es un bono que a los bancos se le da la tasa de interés que se ajusta o por inflación o por el tipo de cambio, la más alta. Así que, por ejemplo, si hay inflación, los bancos no pierden, el laburante sí. Entonces, ¿por qué se le da a los bancos lo que no se le da al trabajador? ¿Por qué? ¿Será que se gobierna para los bancos y no para el trabajador? Entonces yo tengo una visión crítica. Ahora bien, sobre la ultraderecha. La ultraderecha es una, tiene un programa de ofensiva contra los trabajadores que se opone claramente a la izquierda. Una reforma laboral absolutamente explotadora para eliminar los derechos laborales, la privatización de la salud y la educación. Han llegado al extremo de plantear medidas de tipo cuasi fascistas, como es, no sé, la venta de niños, la venta de órganos. Nada, y ellos, el otro día leí el acto de Javier Milei, hizo una muy fuerte defensa en la década del 90 del gobierno menemista. Entonces, por más que ellos digan que son críticos los que han gobernado, se identifican con toda la década del gobierno del PJ de Menem. Entonces, ahí y colocan a Domingo Cavallo, su ministro de Economía, ministro de Economía de Menemismo, como una especie casi de prócer de Argentina. Entonces, lejos de no ser parte de la historia de las últimas décadas de Argentina, es evidente que estos mal llamados libertarios, digo mal llamados porque libertario en el pasado representaba otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Acá se le ha dado un término que a mí...
Sin ninguna duda. Ahora, si uno no diferencia a un gobierno que tomó una deuda de 45 palos de uno de otro que está haciendo lo que puede o tal vez lo que no debe hacer a su criterio, debería hacer otra cosa, pero no fue el que la tomó. Digo, por ahí, para el ciudadano que no está politizado, es muy difícil de entender cuál es la diferencia entre su propuesta y el otro lado.
Déjeme decirle dos cosas.
Sí.
Primero, la deuda externa no tiene que ver exclusivamente con la deuda con los fondos monetarios. Es parte, pero es la única. Digo, seamos claros, Argentina tiene una deuda.
Pero no la tomó este gobierno, a eso me refiero.
No, voy a decir. Después quiero hacer pasar los números para que tener información y después que uno saque su conclusión. La deuda externa argentina es de 450 mil millones de dólares. La deuda con el FMI es 45 mil, es el 10%. ¿Y el otro 90 quién la tomó? Este gobierno, este, tomó una deuda por 30 mil millones. Este. Macri por 45 mil. Nosotros estamos en contra de todas esas deudas. Porque son deudas que no han permitido que el país se desarrolle. No es que tomaron deuda, esa deuda se invirtió de una manera adecuada, entonces se generó las condiciones para repago de esa deuda. No, son negocios financieros de un grupo de pícaros.
¿Cuáles son los 30 mil millones de dólares que tomó este gobierno?
Bueno, bueno, están las cifras oficiales del Banco Central, entre la página del Banco Central lo va a ver. Uh-huh. Números oficiales, lo da, lo acaba de dar la deuda de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. No estoy dando un número que no es oficial, jamás hay algo así. Uh-huh. Este gobierno ha tomado deuda de la manera, acabo de decirle recientemente, está emitiendo bonos duales, así se lo llama, a los bancos, que es un enorme negocio porque se le da un seguro de cambio gratuito a los bancos. Uh-huh. Entonces la deuda externa, que nosotros estamos en contra de ella, uh-huh, hemos denunciado abiertamente al gobierno de Macri, creo que fuimos la única fuerza política del país que no le votó nunca nada al gobierno de Macri en el Congreso. Uh-huh. Nunca, por aparte Macri, tengan en cuenta que nunca tuvo mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Y sin embargo las leyes las aprobaba, es decir, se las votaba la oposición. Uh-huh. No nosotros, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero después sobre la mirada que tiene la población al respecto, ojo, porque yo no veo que la población tenga la mirada que uno puede deducir de tanto que estaba realizando recién. Porque uh-huh, no creo que la población diga, no, defendamos este gobierno. Yo veo lo contrario, ¿eh? Yo veo que de este gobierno hay una especie de salida en estampida. Y uno lo nota.
Yo también veo lo que...
El gobierno ha perdido, sí, ha perdido la provincia, ha perdido varias provincias este gobierno. Ahí viene una derrota escalofrente de Santa Fe, viene de perder la provincia de Chubut, ha perdido La Paz en el Chaco, ha perdido San Luis, San Juan. O sea, no tengo la mirada de que la población valora la experiencia de este gobierno porque veo que viene, hasta tuvieron que cambiarse de nombre. Entonces, no entiendo bien por qué no, digamos, que el pueblo ve. No veo eso, no lo veo, insisto, bajo bueno, ningún punto de vista. Me parece que al revés, yo lo que noto,
lo del nombre es una denominación electoral. De hecho, la izquierda no siempre va con el mismo nombre, se presenta, digamos.
Todas las fuerzas políticas vamos como Frente de Izquierda hace 12 años.
Está bien.
Yo qué sé. Pero bueno, obviamente cada uno se pone el nombre que quiera. Sí. Lo que yo quiero decir es que uno tiene, al menos yo tengo derecho a suponer,
sí,
que si uno tiene un nombre que le suena exitoso, por ejemplo, Coca-Cola no se cambia de nombre para llamarse, no sé.
Bueno, sí.
Es decir, si tiene un nombre que juzga exitoso y valorado por la población, difícilmente uno lo cambie tan graciosamente, ¿no? Al revés, defendería esa denominación.
Solano, cuando estuvo Manuela Castañera, que no está en su sector dentro de la propuesta de izquierda, tengo entendido que es de Paraná, estuvo aquí visitándonos, le hice la misma pregunta, se la quiero trasladar a usted. ¿Por qué la antinomia política en la Argentina ha sido peronismo antiperonismo? ¿Por qué la izquierda no logra insertarse electoralmente en el plano de la política del país?
Yo creo que esa antinomia peronismo antiperonismo para mí quedó en el pasado. Uh-huh. No la veo así ahora. No la veo así ahora porque, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, no sé, los candidatos que presenta el macrismo Juntos por el Cambio, tanto Larreta como Patricia Bullrich vienen de peronismo ambos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, Massa, que es el candidato de peronismo, es de Frente Renovador, ni siquiera de uh-huh, justicialista. Uh-huh. Yo veo las cosas un poquito más mezcladas. Uh-huh. No creo que estemos en el año, no sé, 55. Ahora, me importa lo de la izquierda especialmente, ¿no? Porque es lo que me invoca a mí directamente. Uh-huh. Yo creo que el gran problema que tiene la izquierda, y que nosotros estamos luchando por superar, es que si una virtud yo le reconozco al peronismo, acá yo veo que a ustedes les gusta el peronismo, así que le voy a reconocer una virtud. Una virtud que le reconozco al peronismo tiene que ver con que se dio cuenta de que para gobernar Argentina, la clave del poder está en quien tiene gran presencia dominante en los sindicatos y las barriadas populares. Esa es la clave del país. La clave del país pasa por ahí. La gobernabilidad de Argentina pasa por ahí.
¿Y por qué no la ha tenido la izquierda?
Bueno, la izquierda tiene que pelear. Nosotros estamos peleando. Pero la izquierda cometió un grave error, a mi gusto, que es que en muchísimas ocasiones se ha mimetizado con el peronismo y ha renunciado a una pelea por un proyecto autónomo. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de este gobierno mismo, eso consiguió un gobierno que hoy prácticamente está negociando con el Fondo Monetario todas sus medidas económicas, está lleno de fuerzas de izquierda dentro de este gobierno. No sé, por ejemplo, el Partido Comunista Argentino está dentro de este gobierno. Uh-huh. El famoso PCR, la CCC, lo que llaman los maoístas argentinos, están dentro de este gobierno.
Bueno, alguna vez estuvieron con la sociedad rural acá en un palco en el túnel subfluvial.
Bueno, y ahora están dentro del gobierno. Bueno, y Massa también, y Massa estuvo con Macri girando por, sí, por Davos. Ajá. ¿Lo recordarán?
Sí.
Lo que cantaban que en todos los traidores se van con Massa no éramos precisamente nosotros. Mm. Digamos, creo que era la fuerza de Máximo Kirchner. Entonces, ¿a qué voy con esto? La izquierda tiene que defender un proyecto autónomo. Mm. Tiene que esperar como... Y para eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, las barriadas populares. Por ejemplo, la última elección, que para mí me pareció importante, al menos en función de este objetivo que le digo, uh-huh, el Frente de Izquierda logró por primera vez ingresaron muchísimos consejos deliberantes y el conurbano bonaerense. Uh-huh. Nosotros nunca habíamos estado en el Consejo Deliberante de La Matanza y logramos el 10% de votos de La Matanza, pero especialmente las barriadas más empobrecidas. Uh-huh. Pasó lo mismo en Merlo, pasó lo mismo en Moreno, pasó lo mismo en José Sepay, bueno, así.
En Jujuy han tenido una buena performance.
Bueno, en Jujuy y ahora en Chubut logramos ingresar a la legislatura por primera vez, y todo eso sobre la base de que no queremos una izquierda que sea, como decir, exclusivamente, que orbite en torno a una clase media progresista. Uh-huh. Queremos una izquierda que siga teniendo esa presencia de clase media progresista, que es muy importante, pero que haga un esfuerzo enorme por penetrar en los sectores populares. Y eso es lo que distingue a la lista que me tengo que encabezar de la lista que encabeza Miriam Bregman, ¿no? Que en, yeah, general no quiere organizar los sectores de movimiento desocupado, ¿no? Bueno, tiene otra visión de la construcción de la izquierda.
Yo tengo una pequeña teoría sobre la dificultad de la izquierda, que es muy difícil explicarle al trabajador la lucha de clase, el fetichismo de la mercancía y todos los conceptos del marxismo. Pues, no sé.
Yo no creo que sea así, porque es gente. El que más sabe, pregunta a un trabajador cómo vivir y cómo vive su empresario. Se va a dar cuenta de la lucha de clase al momento. Uh-huh. Yo no tengo esa visión, porque el tipo sabe que gana 200 lucas por mes, me mata laburando, y los trabajadores saben. Yo voy a hacer campaña de puerta de la fábrica y me dice, mira, con lo que yo laburo, no 5 días, medio día me pago el salario del mes, todo el resto se lo queda el patrón.
Pero la plusvalía, por ejemplo, ¿cómo se la explica?
Bueno, que se acabó de explicar recién. Uh-huh. El trabajador en medio día, a ver, produjo lo que equivale a su salario, todo el resto se lo queda el patrón. Uh-huh. Un obrero de la construcción, vamos ahora a Puerto Madero. Le pregunto a una construcción, escuchame, vos estás laburando acá en Puerto Madero, sí. ¿Vos algún día vas a poder comprar la casa que estás construyendo? No, me va a decir. Jamás. Jamás vas a construir la casa que estás construyendo. No, no. A mí me parece más difícil explicarle a un trabajador la idea de que si le va bien, la idea que tenemos un objetivo común con los grandes empresarios. Eso, claro. La experiencia dicta que no es así. Los grandes empresarios quieren eliminar el derecho laboral, quieren eliminar las indemnizaciones por despido, las vacaciones. Uno lo ve ahora en la campaña, cómo hay un enorme esfuerzo por querer colocar el eje en la necesidad de eliminar derechos de los trabajadores, como cuando hoy los trabajadores de Argentina tienen el salario mínimo más bajo casi de su historia. Mm. Hoy el salario mínimo no llega a los $200 en Argentina. A los $200. Mm. Es una verdadera vergüenza. Argentina siempre tuvo un salario mínimo obviamente más bajo que el que tenía Estados Unidos y Europa Occidental, eso es así. Mm. Pero teníamos un salario mínimo más alto que el que tenía en general el resto de los países de América Latina. Hoy ya no. Entonces, yo creo que es más difícil hacerle pensar a gente que así como vamos bien. Yo no tengo esa visión de la situación. Distinto es, ahora, yo no creo, sí, que el voto esté determinado por un conocimiento teórico. Uh-huh. Impacta en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, a Milei supongamos que le vaya como las encuestas dicen que le va a ir. ¿Eso significa que la gente leyó a la escuela austríaca? No, no significa eso.
No, eso significa que los medios lo crearon como personaje y ahora lo están queriendo bajar.
Claro, pero yo acá, hablando con un peronista, le podría decir que hay una frase de Perón que me parece muy aguda. Uh-huh. Cuando él dijo que en el año...
Se está haciendo peronista.
El poder, ¿cómo?
Se está haciendo peronista en el medio de la entrevista.
No, pero reconozco la frase buena de todos.
Sí.
Cuando él dijo en el 45, llegué al poder, en el 46 más precisamente, uh-huh, con todos los medios en contra, y cuando perdí el gobierno en el 55 tenía todos los medios a favor.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué voy? ¿Los, uh-huh, medios son un factor importante? Sí, lo son. Uh-huh. Pero no son para que lo que digan los medios termine jugando un papel, tiene que haber condiciones propicias para eso.
Sí.
Yo le simplifico. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, ¿por qué lo...? Mirá, capaz que decía lo mismo hace un tiempo y nadie le da el chico de pelota.
Sí, exacto.
Lo dice ahora y le dan un poco de bola por las crisis que existen en el país, si no, no le darían bola.
Está bien. Gabriel Solano...
Me parece que se, sí, puede simplificar con eso.
Estoy en horario informativo, pero le agradezco muchísimo que nos haya atendido.
A usted,
Que salga todo bien. Gracias, Gabriel Solano, precandidato a presidente de la Nación por la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. 9, 1 minuto.